Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Las manos de Ana
Las
María
Vega. Las manos heladas. Pero bueno.
Pero con mucha info.
Sí, sí, sí. Más helado debe estar por allá por Luján, ¿no? Usted que sabe, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué me dice de la Escuela David Díaz Gascone, donde varios niños y niñas se han descompuesto y no se sabe todavía por qué, ¿no? Uh-huh. Y quien está investigando este tema es la diputada Marisa Garnica, con quien estamos en contacto telefónico. Bien. Hola, Marisa, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Ana, buen día, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están todos?
Muy bien,
gracias.
Antes, ustedes saben que en Luján siempre es un poquito más frío que... Sí. En el centro, y te cuento que ayer en las compuertas hacía mucho frío, porque creo que ayer estaba más fresco que hoy todavía.
Uh-huh. Sí, 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 realmente, y anduviste por allí, a ver, no se entiende muy bien qué es lo que pasó en la Escuela Gascone. Ustedes han ido a hablar con la comunidad educativa, ¿nos podés contar?
Sí, te cuento, mira, nosotros empezamos a tener información por parte de padres, madres y la comunidad justamente de las compuertas el día miércoles por la tarde empezamos a recibir, si se quiere, información o denuncias de un incidente ocurrido en la Escuela Díaz Gascone, que se ubica en las compuertas Luján de Cuyo. Uh-huh. Estando en el acto del Día de la Bandera, se habían intoxicado, descompuesto, descompensado, en principio, dos alumnos que entendieron o creyeron que podía ser o una falta de merienda, o frío, o algo por el estilo, característica de estar a lo mejor de pie en un acto, pero al corto tiempo se descomponen cinco alumnos más. En total fueron 8. Uh-huh. 5 alumnos más. Entonces, bueno, quienes están a cargo de la escuela tienen que activar el protocolo, por lo tanto, dar intervención a la policía, se hizo presente bomberos voluntarios de Luján, la ambulancia que trasladó a alguno de esos niños descompuestos. Algunos fueron atendidos por el centro de salud de las compuertas, algo que queda cerca, y otros tuvieron que ir a Maipú. Y acá déjame, permitime hacer un paréntesis, que en realidad si estuviera funcionando los consultorios externos y si hubiesen terminado el hospital de Luján, podrían haber ido al hospital.
Se gana tiempo.
Y no tener que ir al paro. Claro. De Maipú, donde estuvieron internados varios alumnos de la escuela. Ayer cuando visitamos la escuela nos comentaron que el mismo miércoles estuvieron en observación. El último alumno que le dieron de alta fue a las 10 de la noche. Al activar el protocolo, inmediatamente viene la policía, y al activarse el protocolo hay una denuncia penal, la cual está investigando también las causas, los motivos. Te cuento que ayer cuando nosotros estuvimos en la escuela no tiene clases presenciales, se han suspendido, pero hay clases virtuales. Esas clases virtuales hacen que los docentes, personal docente, no docente y directivos, tengan que estar en la escuela. Y no sabemos cuáles fueron las causas, claro, los motivos, las circunstancias que han hecho que estos 8 alumnos se descompongan. Aparentemente habría habido una intoxicación con monóxido de carbono, aparentemente, porque yo no sé si los padres de aquellos alumnos que estuvieron en observación, tengo algunos teléfonos, así que enseguida uh-huh. los voy a llamar para saber cómo están, si ya tienen la información, porque se les debía hacer una extracción de sangre y análisis para saber si en sangre había monóxido de carbono o no.
Claro.
La Dirección General de Escuelas, ayer por lo menos desde infraestructura o desde la Dirección General de Escuelas, hasta que estuvimos ahí, no apareció nadie. La verdad que yo pensé que desde las 9 más o menos que estuvimos hasta casi las 11, se dio en el lugar una reunión de padres que fueron a solicitar información y explicaciones. Después nos atendieron muy amablemente, eso también lo tengo que decir, que el personal es impecable, que el personal está a disposición, que siempre están trabajando para y por la comunidad. Nos comentaban inclusive de donaciones que tenían y que habían hecho, que están intentando terminar un kiosco.
Claro, son muy comprometidos.
Han dejado la escuela en la parte más interna, si se quiere, porque está toda enrejada por cuestiones de inseguridad. Pero bueno, esto escapa a quienes participan en la escuela como autoridades. Esto depende directamente del gobierno provincial, depende de Dirección General de Escuelas, depende de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Infraestructura, para que se den primero la investigación correspondiente y posteriormente las soluciones.
Me preocupa claro, el personal, ¿no? Que está en riesgo, digo, a esta hora, por ejemplo, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, porque si no se ha decidido, no se ha visto, no se ha descubierto cuál es el problema, el personal que está yendo lo mismo, más allá de que las chicas y los chicos no están teniendo clases, con lo cual no por motivos de paro ni por las y los docentes, sino por fallas del mismo gobierno, no se va a cumplir con la cantidad de días que siempre se estipula que hay que cumplir, ¿no? Pero el personal está allí.
Exactamente. Vos sabés que yo, a ver, por eso lo rescato, por eso lo digo y por eso creo que hay que comentarlo. Porque ¿quién se hace cargo de la integridad física, psicológica, de esos profesionales que están yendo todos los días a la escuela? Obviamente que lo que se tomó como inicio al problema fue desconectar el Zeppelin, que está en el fondo de la escuela, en la parte de atrás de la escuela, desconectarlo, sacarle el regulador hasta tanto quienes corresponden, vuelvo a insistir, Dirección General de Escuela, Infraestructura Escolar, identifiquen y determinen qué fue lo que provocó la descompensación, la descomposición de los alumnos. Ahí en la escuela nos decían que posiblemente los padres sí supieran qué les había pasado, sobre todo aquellos alumnos que han estado internados en observación, pero que ellos no se iban a enterar rápidamente porque al activar el protocolo, los resultados de esos análisis se entregan al cuerpo médico forense, entonces que no van a saber rápidamente. Y acá hago también otro paréntesis, porque no es la primera vez que pasa esto en la escuela.
Claro.
El año pasado pasó con el encendido de una estufa, también en otra oportunidad pasó en la misma escuela. También quiero recordarles que en Potrerillos, en la Escuela del Valle de Potrerillos, la Escuela Negri, donde funciona una primaria y una secundaria, este año explotó un regulador de una de las calderas. Ahí también me hice presente. Esto fue aproximadamente en mayo, el 11 de mayo. Yo fuimos con la concejala Paloma Escalco, acá de Luján, fuimos a la escuela el día lunes, porque esto entendió que fue un jueves, y el día lunes todavía
no había una solución
de la Dirección General de Escuela, las clases estaban suspendidas, y entiendo que actualmente la escuela funciona en modo burbuja, porque la mitad de la escuela está funcionando y la otra mitad no.
Claro.
Y esto, recalcar lo que vos recién me acabas de decir, porque este gobierno provincial de Suárez y Cornejo, muy preocupado siempre, inclusive, no sé si ustedes se acuerdan, en la época de la pandemia, junto a legisladores de Marchi, que también lo tengo que decir, estaban desesperados para el retorno de las clases, que no había nada mejor que la presencialidad, y nosotros lo sostenemos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que la presencialidad en las escuelas, que los alumnos vayan a la escuela, que los docentes puedan impartir educación mirándolo a la cara y pero con todas las
en condiciones dignas
necesarias
para
cuidar la integralidad física y psicológica de alumnos, docentes y personal no docente.
Marisa, pero claro, pero también, o sea, la pregunta acá y en el contexto de esta columna de salud y derechos, ¿no? Es ¿qué pasa que las escuelas en vez de ser espacios de salud, de aprendizaje, terminan siendo espacios de enfermedad en algunos casos. Y pasa mucho, seguramente pasa en muchos departamentos, pero Luján una y otra vez, porque fíjate, también el año pasado ocurrió, no recuerdo ahora cuál era la escuela exactamente, pero que se dio una situación de enfermedades gastrointestinales, sí, en muchísima población de la escuela. Las familias tuvieron que hacer sentadas. Finalmente, desde el gobierno se dijo, no pasa nada, pero sí se veía que los tanques de agua estaban destapados, que tenían materia fecal de palomas adentro.
Casualmente en zonas más alejadas.
En zonas más alejadas,
de la ciudad, entonces. Y donde no hay respuestas en lo inmediato también.
Claro, ¿no? Porque esto es lo que está diciendo. Claro. Pasan días y no hay respuesta.
Miren, yo les cuento, es más, tengo mucha información porque llevo. Desde que la pandemia me permitió visitar escuelas todas las semanas visito 2-3 escuelas, depende el tiempo, porque empezamos por allá, ustedes hablaban de las zonas más alejadas, empezamos por Carrizal y Ugarteche. Ustedes saben que soy, en mi profesión, profesora de educación física, mi mamá ha sido docente, directora jubilada, tengo un corazón en las escuelas, yo he vivido en las escuelas por ser hija maestra, entonces
claro,
en la escuela donde mi mamá hacía suplencia nosotros teníamos que ir. Empezamos, como te decía, en Carrizal, pero con una tremenda falta de mantenimiento de infraestructura escolar, sobre todo en la escuela Moyano. Visitamos todas las escuelas de Carrizal, hicimos pedidos de informe, sacamos fotos. Yo me senté con, por eso mezclo y meto acá en la bolsa también al diputado De Marchi, porque él tiene un funcionario que está en infraestructura escolar, encargado de mantenimiento escolar, con el que me senté y le dije, mira, yo te voy a pasar, si querés, toda la información de las escuelas que yo visito, a modo de ser un nexo, un puente entre la comunidad educativa, la comunidad de la zona y ustedes que tienen la solución. Pero vos me preguntabas cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de que la escuela Emilio Joffre, esa que
Joffre,
dice que el año pasado se intoxicaron un montón de alumnos, no sabemos por qué, si fue el agua, si fue... También la visité a la escuela. Te puedo contar de las escuelas del sur, de Ugarteche, que tienen problemas de hundimiento de los terrenos porque los pozos sépticos han cedido.
La Jaureche.
Te puedo contar de la escuela Dorrego, que se está hundiendo y que nos prometieron que se iban a hacer cargo. Mira, vuelvo a decir, he visitado de Luján solamente, prácticamente estoy llegando a las 100 escuelas visitadas. Y te digo el porqué es porque se sub-ejecutan los presupuestos provinciales de educación, de salud, estos temas, para no meternos en otros, por el programa, respetando el programa que ustedes hacen, salud y derechos, en estos temas hay subejecución de presupuesto. Pero fíjate vos la trampa, porque, por ejemplo, nosotros, los legisladores, en la legislatura que aprobamos o no los presupuestos provinciales que envía el Ejecutivo Provincial, por ejemplo, para en el año 2021, el presupuesto de infraestructura escolar para el mantenimiento de las escuelas era de 1.500 millones de pesos. Pues bueno, ese presupuesto se aumentó a 2.500 millones de pesos. ¿Pero qué pasa? Que hay inflación y es un problema. Y es un problema que no lo podemos solucionar. Y es un problema que no depende del gobierno provincial, estamos de acuerdo, depende del gobierno nacional. Pero si a ese problema de inflación le agregamos la ineficiencia en los procesos de licitación, de adjudicación y de entrega y posible terminación de las obras, esto te hace que algo que vos proyectaste en octubre del año anterior en 1.500 millones de pesos, al año siguiente, si vos la obra la empezás a entregar en la licitación después de la vacación de invierno, obviamente que va a tener un presupuesto mayor. Entonces, el engaño es que gastaron más plata de la que se presupuestó y la que autorizamos desde la legislatura. Pero el tema es que se hicieron mucho menos obras por la falta y la ineficiencia en los procesos de licitación y adjudicación. Qué pena.
Bien, Marisa, ya se nos acabó el tiempo, pero queda claro dónde está el meollo, ¿no?, de la cuestión. El problema es que en la otra punta de esa ineficiencia está la salud de las personas que están en la comunidad educativa y que termina impactando más allá de lo nada que se hace en lo preventivo, nada, existiendo nada, maravillosos programas de la Organización Panamericana de la Salud, existiendo, que eso lo podríamos hablar.
A mano, lo podríamos.
Está todo descrito cómo se puede hacer, solo hay que adaptarlo a cada comunidad, pero más allá de que nada se hace en eso, bueno, tampoco se actúa para evitar que nuestras niñas, niños, adolescentes, docentes se enfermen transcurriendo por las escuelas. Así que necesitamos cerrar ahora por una cuestión de tiempo, pero no va a quedar acá.
Esto hay que seguir.
Obviamente, bueno, vamos a seguir analizando.
Sí. Que ya entregué un pedido de informe, entonces dentro de 15 o 20 días, si quieren, nos volvemos a reunir, nos volvemos a hablar, a ver qué nos contestaron y para saber cuál fue el motivo de este incidente.
Ay, me da un miedo la respuesta. Me da
a mí
miedo.
Me da miedo que no haya respuesta.
Bueno, tantos pedidos de informe. Ay,
bueno, muchas gracias, Marisa, estamos en contacto.
A ustedes, muchas gracias, gracias por el programa, el espacio para que esto se difunda, gracias, gracias.
Estábamos hablando con la diputada Marisa Garnica, analizando un poco por qué se enferman las chicas y los chicos cuando van a la escuela, y no me refiero a las enfermedades respiratorias que ustedes estaban diciendo recién, sino a cuestiones de infraestructura, de no respuesta para que los espacios sean acogedores y saludables.
Me hace sospechar de abandono, desidia, preferencia, qué escuela sí, qué escuela no, qué sé yo, me hacen dudar. ¿No? Qué temita. Y los pedidos de informe, ay, estos legisladores y legisladoras, qué lucha que tienen cuando hacen un pedido de informe y la escribanía no te responde, ¿no? Y el ejecutivo ni hablar. O la, bueno, la escribanía no acompaña,
seguimos,
digo.
La seguimos.
Sí, por supuesto. Bueno, gracias por todo, Ana María.
Chau, chau.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Sí, buen fin de.
Gracias.